Han habido veces, de verdad, que uno quiere ayudar a alguien, repito, y entonces decimos, pero no puedo hacer nada porque me veo con las manos atadas. Usted sabe que puede ayudar, que quiere ayudar, pero se ve imposibilitada porque quizás esa persona no le da la oportunidad, no se presta, no se hace disponible. Entonces todo lo que puede hacer es tomar las cosas por lo que son y decir, bueno, de verdad, que el Señor tenga misericordia. Y al hablar de estas cosas, pienso que muchas veces nosotros pudiéramos caer en el error de limitar al Señor a través de prejuicios, a través de muchas cosas, y me estoy refiriendo ahora en particular acerca de los libros poéticos, estas cuatro primeras sesiones que hemos venido y estamos teniendo. Hay cosas realmente que en mi situación en particular, ni espiritualmente ni humanamente, la parte espiritual no puedo identificarme con ella, con ellas al 100%, tal como habíamos leído en ciertas definiciones que el diccionario nos muestra, y es por la ambigüedad, pudiéramos decir, por la falta de claridad que hay en estas cosas que estamos tratando. Muchas de estas cosas que son dichas, pero en forma especulativa, las cuales realmente no hay claridad en ellas. Bueno, por otra parte, reconocemos que hay ciertas virtudes. El apóstol Pablo decía acerca del ejercicio físico, creo que la palabra en inglés es físico, creo que físico es exercise, pero en lo concerniente al trato corporal, al mal, dice, hay cierta virtud en ello, pero en cierta manera, dice, no aprovecha mucho. No recuerdo el pasaje, disculpen por favor, no recuerdo el pasaje, pero como queriendo decir, está bien que uno lo haga, pero el beneficio, el fruto de todo eso, no va a ser... puesto en frase antiguo testamentaria, pudiéramos verlo donde dice, en vano es que os levantéis temprano, etc., si Jehová no edifica la casa. A eso me estoy refiriendo. No es que esté mal el levantarse temprano, no es que esté mal el construir, pero el reconocimiento de todo. ¿Dónde está el Señor? Y la pregunta en esto es, ¿dónde está el Señor en este proceso de conocer muchas de estas cosas que estamos tratando? Esta introducción a los libros poéticos, bueno, en cierta manera es algo dudosa. En fin. Esta mañana yo he sentido, primeramente, hacer un mini repaso de las tres, así de, como se dice, ram pam pam, al pam pam y al vino, al punto, de esas tres áreas principales que tratamos en la vez anterior, concerniente al paralelismo de los libros poéticos. Hablábamos que acerca del mismo está aquel paralelismo que es en forma sinónima, solamente para que al tener, ¿no verdad?, una conciencia mayor de esto, ver en qué manera pueden, en forma de ejercicio, repito, en forma de ejercicio, poder tratar de producir algo al respecto, ver, en otras palabras, quién ha captado la idea más claramente y poder en sí ayudar con más claridad estos principios que hemos tratado de exponer acerca de la poesía bíblica. Primeramente hablábamos, repito, acerca del paralelismo sinónimo, lo cual en síntesis, en base, no es otra cosa que la repetición de ideas. La misma idea que se ve en la línea tal, en el miembro tal, la misma idea, no las mismas palabras a veces, pero la misma idea se repite con diferentes palabras en la siguiente. Eso es lo que es el sinónimo en la poesía. Está la antitética, la cual en sí se expresa a través de la antítesis, o una forma de contraste de ideas. Aquí hay una adversidad en el aspecto de en que una parte dice esto, ¿verdad? Bienaventurado este, dice más maldito, ¿no? Es el contraste. Bien, respecto a la sinónima, en el Salmo 2:1, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Esa es la sinónima. ¿Por qué se amotinan las gentes y el pueblo piensa vanidad? El mismo concepto, la misma forma en que va uno o el otro. En cuanto a la antitética, que es la dirección opuesta, el contraste, podemos ver en Proverbios 14:11, donde dice que la casa de los impíos será asolada, mas florecerá la tienda de los rectos. Es una cosa que no va de acuerdo con la otra, esa es la antitética. Esa era en Proverbios 14:11. La casa de los impíos será asolada, mas florecerá la tienda de los rectos. Entonces tenemos la sintética, que es donde supuestamente el pensamiento expande, ¿no? ¿Verdad? La misma idea, pero en forma que va expandiendo, se expande en el segundo versículo, o perdón, en la segunda línea, en el segundo miembro. La primera dice una cosa y la segunda lo dice otra vez, pero en una forma con mayor expansión. No solamente lo expande, sino que lo lleva, como que lo llevara a efecto, la segunda línea del pensamiento, como que lo llevara a cabo, como que le diera el propósito. Vamos a leer ese versículo, si tiene la bondad. En el Salmo 14, en el Salmo 19, voy a violar la forma en que está escrito este Salmo para ver si en alguna manera ustedes, la verdad, me pueden decir qué es lo que estoy haciendo aquí. En el Salmo 19, fíjense cómo digo, si se leyera de esta forma, o sea, si fuera tal como lo voy a leer ahora, ¿qué clase de forma paralela sería esta que voy a mencionar ahora? Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué vendría a ser eso ahí? Un sinónimo, obviamente, está repitiendo la misma idea. Voy a leer uno y yo voy a hacer otro. Voy a hacer otro con el segundo miembro. Voy a formar otro. A ver cómo lo puedo hacer aquí. Por ejemplo, verso 9. El temor de Jehová es limpio, más la profanación del impío. Es suciedad, poniéndole esa manera. ¿Qué sería en este caso? Antitética, porque se opone la una a la otra, ¿verdad? Pero entonces, este capítulo 19, versículos del 7 en adelante, nos habla acerca de este aspecto sintético, ¿ve? Que dice La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Ve? Expande, es cierto que expande, pero al mismo tiempo es como que en la segunda parte del pensamiento, o sea, la segunda parte del pensamiento es la que lleva, la que acarrea la idea, la que expresa lo que quiere decir. La ley de Jehová es perfecta. ¿Ve? Es como la acción que está ahí en la segunda parte. La ley de Jehová hace algo. Es la que lleva, la segunda dice que es la que realmente lleva, el pensamiento se lleva adelante en el segundo miembro, es la forma que se define. La sintética es la que lleva el pensamiento, o la que el pensamiento se lleva adelante, es el verbo, la acción, la que lleva el pensamiento adelante en el segundo miembro. Lo lleva adelante. ¿Entienden esa parte? Lo manifiesta, lo expresa. Bueno, eso, para no tener que ir más allá, es una forma breve de las tres principales, los tres principales aspectos de dicho paralelismo. Lo que queremos ver en esta mañana van a ser dos cosas. La primera fue solamente un repaso. La segunda tiene que ver con variedades de expresiones. Hay variedad de expresiones en la poesía, o sea, en la poesía bíblica. Hay variedad de expresiones. O sea, por una parte tenemos de lo que está hecho, la poesía bíblica, cómo está formada, de ese paralelismo. Hay que se entiende realmente, bajo ese principio de que una vez habló Dios, dos veces he oído, el paralelismo. Ok, de acuerdo, esa es la composición del mismo. Pero, ustedes saben que, por ejemplo, en la poesía hay alguna que, por ejemplo, es no es solamente el tono, sino realmente es el sentir que hay en esa poesía, a lo que se está refiriendo. Algunas son, puede ser un poema de tipo triste, una puede ser un poema de algo ocurrente, algo alegre, en fin, distintos aspectos, distintas expresiones es la palabra, acerca de la poesía bíblica. Vamos a comenzar en esta mañana por aquella que es conocida como la poesía con expresión épica. La poesía que es expresada épicamente. supuestamente, esta es la manera poética en que se expresa el trato de Dios. El trato de Dios. La forma en que el Señor actúa en ciertas y determinadas ocasiones. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Muchas veces se le da el aspecto aquel de una forma, en forma de epopeya, en otras palabras. Permiso. Disculpen. Jornadas de la guerra, en otras palabras, momentos en los cuales el Señor tiene que actuar en una forma bien, bien drástica, ¿no verdad? Podemos tomar el ejemplo de acá de el libro del Éxodo, en el capítulo 15. Aquí fue ese momento tan trascendental en el cual el Señor llevó a cabo aquel tremendo milagro, aquella gloriosa hazaña de que al abrir el mar rojo para que los hijos de Israel pasaran, al mismo tiempo consumió allí, deshizo allí las huestes del ejército egipcio. Vemos aquí en el capítulo 15, versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado, es lo que Él ha hecho. El cántico tiene que ver con lo que Él ha hecho, es la acción, es el trato de Dios. Porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aquí en el versículo 13 es donde yo veo lo que se puede decir, esa, si se le quiere llamar el inicio, la raíz. Y por favor, no repitan lo que estoy diciendo. Es una forma bastante incorrecta, ¿verdad?, de enseñar y decir no repitan. Pero cuando digo la raíz, es porque estoy hablando del trato de Dios en esta parte que tiene que ver con la acción de Dios en forma, si se le quiere llamar, drástica. Dios es un Dios que a veces tiene que usar métodos drásticos, ¿no verdad? Hay veces que oímos decir por ahí, el Señor me como que me estuviera zarandeando, como que me está realmente estremeciendo. Bueno, Jehová, en el capítulo 15, versículo 3 del Éxodo, Éxodo 15, 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Este trato de Dios, que muchas veces es de manera novedad, por ejemplo, entrar en el templo, hacer antes un azote de cuerda, y con la misma entrar allí y empezar a azotar, en otras palabras, a echar fuera a los cambistas y demás, una acción de esa índole, simplemente es una forma dinámica, una forma épica, ¿no verdad?, de entrar en un lugar y, bueno, revolverlo todo. Eso también lo vemos en Jueces capítulo 5, aunque no vamos a leerlo. Jueces capítulo 5, en el Salmo 78, en el Salmo 107, y demás está decir muchos otros. Por supuesto, el Salmo 78, el 75, más bien son una repetición, en cierta manera son una repetición de el mismo pasaje que aquí vemos de Éxodo 15, cuando el evento aquel de el Señor vencer las huestes egipcias. Vamos a ir a otra variedad, esa es la primera, la épica. Tú estabas aquí cuando yo mencioné eso, ¿verdad? Okay. Vamos a esta otra, son siete en total, digo en total por lo menos la que vamos a estar tratando. La segunda es la lírica. Se dice verdaderamente que este tipo de expresión era en sí la más sentimental de todas. Ahora, yo tengo un gran problema, personalmente, cuando viene aquello del sentimentalismo. Una cosa es el sentimentalismo humano y otra cosa realmente es, ¿no verdad?, esa expresión, ¿no?, por ejemplo, está el sentimentalismo que produce nostalgia. ¿Saben ustedes que cuando en el caso de Saúl, la palabra dice que un espíritu nostálgico, se dice que esa es la definición de la palabra espíritu malo, que se fue un espíritu nostálgico. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido nostalgia, ha pasado, eso es lo peor, digo, yo no puedo decir lo peor, pero sí, eso es horrendo, eso es una cosa que uno se encuentra que la vida se le va a uno. Y se dice que esa es la manera en que el Señor le había enviado un espíritu nostálgico. Por ejemplo, romanticismo, todo eso tiene que ver con eso. Situaciones, por ejemplo, una mala experiencia, supuestamente llamada una mala experiencia, que tenga que ver con un amorío. Toda esa serie de cosas son destructivas. Música, que tiene que ver con que no puedo vivir sin ti. Y tú dices, ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Traten. Qué precioso es que nosotros podemos cantar al Señor y decirle: Señor, sin ti no puedo vivir. Y lo que se llena el corazón de un gozo. Y, es distinto, es distinto. Aleluya. Pero el asunto de este otro, de que el sentimentalismo humano, hermano, la novelería, toda esa serie de cosas, destructivo, hogares que están siendo destruidos con la música, los jóvenes especialmente, la música esa, con las novelas, con... Parece que no, pero una serie de cosas que están dentro del aspecto cultural, el aspecto de la poesía, hermanos, todo eso es destructivo. Pero bien, lírico, sentimental, pero de una manera distinta. De una manera distinta. Recuerden, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre. En ese aspecto tenemos que verlo por lo que Dios no es hombre. Vamos aquí, por favor, a Primera de Samuel. Pudiéramos realmente ver varios pasajes, pero en Primera de Samuel, en el capítulo 2. Amén, así mismo es. El cántico de Ana. No cabe la menor duda que aquí hay un sentimiento, lo que el Señor hizo por ella. Pero nuevamente, no tiene nada que ver, o sea, va más allá que solamente el cántico de Ana. Las sagradas escrituras no son inspiradas ni por Ana ni por una experiencia que Ana haya tenido. Eso es lo que tenemos que ver, que si lo reducimos al aspecto poético, punto, entonces ya pierde el sentido original de las mismas, donde ya entonces es una experiencia personal, es Ana, que es el David, que es el otro, que pierde, completamente pierde. Ya no podemos ver relación alguna entre lo que el Señor quiere hacer a través de una vasija llamada Ana y cualquier... Entonces ya la cosa se limita a ese individuo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Bien. Versículo 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón. Pero bueno, nuevamente hablando de lo que el Señor quiere darle a su pueblo, un nuevo corazón, no como el corazón de ese de piedra, pero el corazón nuevo, algo que ha pasado. Saúl, cuando el Señor lo trató con él, dice que le cambió el corazón. Creo que ustedes recuerdan más o menos ese pasaje. Dice aquí: mi corazón. ¿Qué corazón? El corazón sentimentalista ese, que es podrido, que está constantemente viviendo una novela. No. Aquel de una vida que conoce al Señor, que tiene comunión con el Señor, es distinto. Dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y continúa. ¿Ves? A lo que me estoy refiriendo. Es sentimental, pero de una fuente distinta. ¿Sí? Supuestamente, la poesía lírica, la expresión lírica, es supuestamente la más tierna en su forma de ser, la más sentimental, la más... es una expresión completamente distinta. Si pudiéramos tomar las palabras de nuestro Señor para realmente hacer dos cosas, fundamentar ese sentimiento y al mismo tiempo ornamentarlo como una casa, ¿no verdad? La parte estructural, pero también su finishing, su ornamento. Pudiéramos decir que las palabras de nuestro Señor lo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un sentimiento, pero de una fuente distinta completamente. ¿Sí? Esa es la parte, repito, sentimental de algo de esa índole, pero es un sentimiento en el cual él dice ¿por qué? Pero no es un sentimiento, pudiéramos decir, de una devastación, de una de una destrucción, sino es como un sentimiento, pero dentro de ese sentimiento también está la sabiduría divina. Porque se ha dicho, ¿por qué es que el Padre desamparó al Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya Cristo venía con ese sello, con esa anticipación de que, ¿no? Y aun cuando Pedro solo decía, Señor, que de ninguna manera eso te acontezca, él decía, pero sí que para eso he venido, ¿no? Así que es un sentimiento, pero no en esa situación, porque vamos a ver otros aspectos de sentimientos, pero fuerte, en otra forma distinta. Bien, hablando acerca de esta forma lírica, también está el Magnificat de María, ¿no verdad? Donde ella expresaba allí lo que el Señor había hecho por su alma, cómo su espíritu se regocijaba en el Señor, su Salvador. Es algo completamente distinto. Eso, por supuesto, lo hallamos en el capítulo 2 de Lucas. Bueno, tenemos dos hasta ahora, la épica y la lírica. Hay otra que es conocida como la expresión didáctica. Es la tercera, la que es en forma didáctica, la que se expresa de esa manera. Esta es en sí aquella que enseña lo que pudiéramos llamarle los deberes de la vida. Es en esta área debiéramos también de tener cuidado. A ver en qué forma pudiera expresarlo. Yo pienso, por ejemplo, acerca de los hijos de Israel. ¿Cómo fue realmente que ellos tomaron las Escrituras? Haz y no hagas. No hagas y haz. En otras palabras, donde las enseñanzas bíblicas existe el peligro que se convierta en un libro de código, si me doy a entender, un libro de ética, un libro de solamente de, no verdad, el cómo actuar, en cierta forma, hacer de uno una, lo que pudiéramos llamarle un zombie, un autómata, donde es haz y no hagas, haz y no hagas. Entonces no hay el corazón, es solamente, no verdad, es como un maniquí. Los deberes, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y la palabra del Señor enseña. Me gustaría que viéramos esto, si ustedes me acompañan, por favor. Para establecer una diferencia. Si buscamos en 2 de Timoteo, mirando aquí en el capítulo 3, leemos aquí en el versículo 16, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que vemos que, no verdad, entre ellos toda la Escritura, no dice parte, dice toda la Escritura. Es expresada también a fin de enseñar. Pero a lo que yo me estaba refiriendo hace un momento es a lo siguiente. Si esos pasajes de la Escritura que se consideran como versículos de tipo poético, en forma didáctica o con expresión didáctica, si se limita solamente al aspecto didáctico, pudiera terminar uno como el pueblo hebreo, donde se enseña una regla, se trata de regimentar las vidas con esa regla. Entonces no hay la vida, es como cortar la raíz de un árbol, está ahí, pero es por un corto tiempo. La palabra dice que intentar guardar ese reglamento como reglamento es virtualmente imposible para el hombre, porque el que quiebra uno es como que quebranta a todos. Pero vean, por favor, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. De acuerdo, de acuerdo. Pero retrocedan un momento. Vayamos al versículo 15 y verán a lo que me estoy refiriendo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, o has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales, fíjense, no salvan, no dice que salvan, las cuales salvan. No, tú las has aprendido, tú las has sabido, de acuerdo, tú has estudiado, sabes los libros poéticos y demás, ya las conoces. Bueno, ellas solamente te pueden servir ¿para qué? Para hacerte sabio, pero no para salvarte. ¿Ve? Si el objetivo es la salvación, entonces más vale sí que estudiemos las Escrituras, que veamos en las Escrituras que nos hablan del Mesías, del Redentor, del Salvador. Pero si solamente las estudiamos para aprender y las tomamos en esa forma, como que podemos leer los libros poéticos en el aspecto, bueno, los libros que se dan los que muestran la enseñanza en el aspecto poético, son los libros, dice, de Proverbios y Eclesiastés. Proverbios y Eclesiastés. Pero ¿cuántas vidas, pregunto, no leen los libros poéticos como Eclesiastés y Proverbios, solamente para tratar de recibir cierta instrucción para el cómo actuar y cómo no actuar? ¿Se dan cuenta? Está bien, es cierto, ahí lo dice. Sí que nos enseña cómo andar. Pero hay más que eso. Hay una vida en ese aspecto que si lo limitamos solamente al código, si lo limitamos solamente al aspecto de lo didáctico, ya ahí, nos quedamos con solamente una parcialidad de lo que Dios quiere dar, una parte de lo que Dios quiere dar. Y si lo enseñamos así en forma, porque si lo aprendemos parcialmente, es como hemos de enseñar también, parcialmente. No sé si ha sido suficientemente claro lo que he tratado de explicar. Esa es la tercera, la épica, la lírica y la didáctica. Tenemos entonces esta otra que es un poco la que le llaman la elegíaca. Uh-huh. Esta forma de expresión en los libros poéticos, supuestamente de entre todas, esta es lo que se conoce como la más angustiosa de todas. Es la más lastimera, le llaman, la que realmente expresa un dolor, pero como decíamos, no es los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor. ¿Ve? Porque ese también habla de una actitud de verdad que uno se siente mal, pero no es eso. Habla de una angustia que ni es tampoco de pero qué mal me siento. No. Igual que lo que hablábamos acerca de la lírica, no es algo superficial. Este tipo de expresión, esto es de ahí, del fondo, de lo más profundo del ser. Es donde se siente verdaderamente el dolor y la angustia. Supuestamente, donde se halla mayormente este tipo de expresión es en el libro de Lamentaciones. Bueno, la palabra ya lo dice. ¿Saben ustedes que no mucha gente lee el libro de Lamentaciones? Nadie quiere lamentarse, dice la gente. Ya tengo bastante lamentación con las que tengo. O bastante lamento con el que tengo. Y así es. Pero tristemente, permítanme decirle, el que no conoce este aspecto de la poesía, en este aspecto, son vidas que tristemente, pudiera uno decir, tristemente conocen lo que es la restauración, a menos de que nunca hayan caído en cautiverio. Si nunca han caído en cautiverio, pues es otra cosa. Pero no hay forma, y disculpen, pero no hay forma de salir del cautiverio a menos que haya lamentación. No hay manera de salir del cautiverio. El cautiverio, esa lamentación no es el tipo de lamentación que uno dice, ¿por qué lo hice? O algo de, no. Hermano, les digo que es bien, bien, bien profundo. Vamos a buscar en el mismo libro de Lamentación, por favor. El primer capítulo, las primeras palabras, y ahí, ¡bum!, lo dice todo. Lamentaciones, en el capítulo 1, dice aquí, voy a leer los versículos 1 y 2. Fíjense cómo lo expresa, y nosotros lo tratamos de leer, no con todas sus puntuaciones gramaticales y con todo eso, bla, 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 pero nada, no expresa lo que realmente quiere decir. Una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Y lo que este pueblo estaba viviendo era el resultado de esa asolación que hubo en Jerusalén. Es la invasión de Babilonia, cuando realmente habían entrado, destruido, avasallado, completamente deshecho todo allí. Dice, como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. La ama ha llegado a ser esclava. La que recibía tributos ahora está siendo tributaria. Lamentación. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Hermano, yo no sé lo que eso significa para usted. En cierta manera el versículo 2 como que expresara, el versículo 1 como que expresara una especie de depresión, ¿no? Donde hablo de la depresión de los últimos años de los 20, ¿no? Aquí en este país, yo no estaba ni por aquí. Pero quiero decir, el desconsuelo de ver realmente de todo lo que se tenía. Bueno, no tenemos que hablar, aquellos que venimos de otros países sabemos, ¿no? ¿Verdad? Lo que significa ese tipo de ¿cómo es que de decir del todo a la nada? Pero después en el versículo 2 habla de la tristeza que produce el desengaño. Lo triste que es de lo que se llama amigos, familias, que esto, que lo otro. Uno que pensaba que podía depender, y uno que pensaba esto, míralo ahí, completamente, nada. Es más, hoy en día son enemigos. Esa clase de llamada poesía bíblica, muchas veces se expresa en oración también. Se dice que Daniel, cuando se ponía a orar, dice que él abría sus ventanas, las ventanas que daban hacia Jerusalén, las que daban hacia Jerusalén, y de esa manera oraba, hacia Jerusalén. Lamentándose, la misma cosa, lamentándose, cómo hemos caído en el estado en que nos encontramos, que esto, que lo otro. Valdría la pena leerlo, pero hablando acerca de el culto, lo que es el culto, cuando realmente el culto se lleva a cabo en cautiverio religioso. Vamos a buscar, tenga la bondad, en el Salmo 137. Dice aquí en el Salmo 137, versículo 1. ¿Ven? El estado de cautiverio. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Sí? Seguramente, lamentación. Acordándonos de Sion, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sion. El que esté triste, haga oración, o el que esté enfermo. ¿No es cierto que dice eso en no se puede, en ese cautiverio no se puede? Dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y comienza a decir ahí, en esa angustia, en eso, dice, si me olvidar de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi vida, de mi alegría. ¿No verdad? Y continúa expresando el sentir que realmente hay en esa vida. Pero no es un sentir humano, no es repito, la angustia aquella humana de una vida que no conoce al Señor. Ven, en otras palabras, cómo es que la angustia en el Señor siempre tiene, dentro de esa angustia está también el contenido, o sea, la angustia en el Señor está dentro del contenido de la esperanza. ¿Podemos ver eso? ¿Cómo es más no desamparados? ¿Recuerdan? En apuros, más no desamparados, etc. Es a lo que yo me refiero. Es una lamentación bien agónica, bien profunda, pero dentro de un margen en el cual hay esperanza. Eso es lo precioso. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué hay del impío? Y esa es la parte que yo digo, cuán distinta, mirándolo en forma poética, cuán distinta es a cualquier expresión poética que podamos oír del escritor tal o más cual. La expresión elegíaca, la que acabamos de ver en estos momentos, hay otra que es conocida como la expresión idílica. Esta expresión en naturaleza es una forma que se expresa en forma pintoresca, como en otras palabras, usando bastante ilustración. Es pintoresca, usa mucha ilustración su forma poética de expresión, la idílica. Es muy muy natural, no tiene, en otras palabras, tanto de lo complejo, no tiene tanto de lo complejo de lo que es la parte espiritual, que muchas veces nos quedamos, ¿no verdad?, en un suspenso, pero esta es muy natural. Pastoral también se le llaman, en el aspecto de lo que es, repito, la parte natural, perdonen por estar de aquí para allá. Vamos a ver, porque realmente el que más se presta para esta clase de expresión poética es el libro de Cantar de los Cantares. Está saturado de este tipo de expresión. Cantar de los Cantares. Repito, es donde quiera que ustedes busquen, van a hallarlo, así que no es cuestión de que miremos más un versículo que otro. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 1, yo soy la rosa de Sirón, de Sarón, y el lirio de los valles. Como lo asemeja a algo pintoresco. Ahora habla de, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Él se dice, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, pero como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Continúa, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté. Y en el capítulo 4, versículo 1, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Y entonces, repito, va ilustrando, parece que no, pero esa manera es la forma en que se expresa pintorescamente esta palabra del Señor. y por lo cual se le da el aspecto ese o la se identifica. De ahí, de la idílica, pasamos a esta otra que supuestamente es la dramática. Dramática. Y al hablar de esta, la manera en que se presenta o se trata, se define esta, es como el tipo de poesía que está basada en acción y movimiento. Acción y movimiento. No hay movimiento sin acción, pudiéramos decir. El movimiento se produce como consecuencia de la acción. Ahora, pudiera ser movimiento de un lugar geográfico a otro, etcétera, etcétera. Pero, debido a que este libro de expresión poética dramática, en el que más se halla es en el libro de Job, no pudiéramos entonces achacarle o decirle que es un cambio geográfico, sino, perdón, un cambio de estado. Por ejemplo, no sabemos, que yo sepa, no se sabe que Job se haya ido de un lugar a otro, como muchas veces sucede en la vida de los seres humanos comúnmente hablando en forma regular. Hay quienes cuando le aprietan el zapato aquí corren para otro sitio, ¿no? En otras palabras, tratando de buscar un desahogo. Hay que darse un viaje alrededor del mundo, hay quienes dicen, ¿no? Go around the world, tienes que despejar tu mente, que esto, que lo otro. Bueno, no vemos que eso haya sido la situación en el caso de Job. Pero una cosa interesantísima sí ocurre en el libro de Job, y es que cuando empezamos a leer las Escrituras y vemos al Job del capítulo 1, no es el mismo que cuando leemos el capítulo 42. Me gustaría leer el capítulo 42. Repito, él no se relocalizó, él no hizo algo distinto. Él solamente, lo que la acción divina produjo un mover, un cambio en la vida de Job. Pero ¿cómo fue? Dramáticamente. En otras palabras, fue tal lo que tuvo que hacer el Señor en su vida, que muchas veces decimos los padecimientos de Job. Es como siempre se clasifica, estoy pasando por los padecimientos de Job, se dice vulgarmente. Y de esa manera pues identificamos el trato del Señor para con nosotros en cierta área. Bueno, hermanos, esa clase de trato del Señor para con Job fue tan radical, tan drástica, que produjo en verdad un movimiento, pero no un movimiento de lugar, sino un movimiento de estado, de lo que él era, a como dice aquí. Capítulo 42, versículo 5. Perdón, el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Miren, tiempo pasado. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Así que de ese estado de ignorancia espiritual, ahora, a esto otro. Verso 6. Cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Verso 6. Por tanto, me aborrezco, y aquí viene el movimiento, me arrepiento. ¿Qué significa un arrepentimiento? Un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de perspectiva. Eso es lo que significa un movimiento. El Señor actuó tan drásticamente, tan severamente con Job, que a causa de esa acción fue que realmente se produjo el movimiento en la vida de Job. Muchas veces vemos, o hemos leído, ¿no? Donde el jinete está dándole al caballo, ¿verdad? Con la mira que o el animal que tira del carro, ¿con qué lo hace? No porque quiera ser abusivo, pero para que realmente se mueva. Y por lo que pasó Job, realmente fue cosa que, a saber quién ha pasado por ella. Cada cual, en cada uno de nosotros hay un aspecto del Job, ¿no? El Señor actúa con nosotros en una manera, con uno una manera y con otro de otro. Pero es la única manera en que el Señor puede producir ese mover en nosotros. Permítanme decirle, en relación con esta forma drástica del Señor trabajar con nosotros, que en el Salmo, perdón, no tienen que buscarlo, ustedes lo conocen, pero en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 14, y en el versículo 22, allí dice, a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Esas tribulaciones, esas presiones, esa ardua actuación de Dios, que a veces es bien radical, por cierto, es la que precisamente produce el cambio que Él quiere ver en nuestras vidas, el movimiento, entrar, el movimiento, entremos en el reino, es lo que produce ese movimiento. Bueno, decíamos, ¿verdad? Dice él, me arrepiento, así que al arrepentirse hubo un cambio, un movimiento. Y aquí mismo en Job 42, versículo 12, muchas veces creemos que es que Dios quiere quitarnos algo. No, es que Él quiere darnos más. Pero para ello tiene que romper esa vasija que no queremos dejar ir con la mira de darnos una mayor. Porque si en las manos tenemos una vasija y debemos de llevar otra, tenemos que primeramente poner esa abajo para poder tomar la otra. Pero si creemos que nada más que existe esa vasija, vamos entonces a reducirnos a ella. Entonces, ¿qué tiene que hacer muchas veces el Señor? Darle a esa vasija para que se desplome y con la misma decir, aquí tienes otra. Y después vemos, ah, Señor, ¿qué pensaba yo que iba a ser mayor que lo que fue antes? ¿Sí? Verso 12, y bendijo Jehová el postrer estado. Es el estado, no es el lugar, es un cambio, es un movimiento, es algo que nos va llevando de gloria en gloria. Cambió el estado de Job, lo bendijo, fue más que el primero. Entonces dice las cosas que él tuvo y demás. Confío que, ¿verdad?, puedan relacionar primeramente eso dentro del aspecto poético, lo que estamos viendo, el aspecto dramático de las cosas, y al mismo tiempo que podamos también aplicarlo a cada uno de nosotros según nuestra situación. La última de estas siete es aquella que se conoce como la que es en forma alfabética. La que es en forma alfabética. Vamos a buscar para ello en el Salmo 119, que es el más, obviamente, el que lo describe claramente. Salmo 119. Básicamente, ¿por qué se describe este Salmo como, verdad, como, o más bien el aspecto de la poesía hebrea? ¿Por qué es que se manifiesta, o en otras palabras, se le da esta idea o esta expresión de forma alfabética? Primeramente, a este salmo se le llama el Salmo de los 22 Salmos. Hay quienes le llaman de esa manera, el Salmo de los 22 Salmos. Principalmente por una razón, porque tiene 22 porciones, pudiéramos llamarle, está dividido, tiene 22 divisiones aquí, pudiéramos llamarle. Y en cada una de esas divisiones ustedes pueden ver que hay una palabrita, el alfabeto hebreo, ¿sí? Son 22, esa es la cantidad de letras que tiene el alfabeto hebreo, y aquí las pueden ver en el Salmo 119, la parte superior, antes que comienza la escritura, se llama el Aleph, o le llaman Alfa, correctamente, Beta, en el segundo, Gamma, Delta, Epsilon, Upsilon, y así sucesivamente, y va, lo verá cada uno de ellos, va mencionando cada uno de ellos, hasta que llega a la última, el Tau. Así que, de esa manera, repito, sencillamente, sin mucha complejidad, sino simplemente de esa manera le llaman a este tipo de expresión poética por esa razón. Sencillamente porque tiene las letras del alfabeto, cada una de ellas, y se divide en 22 partes. Variedades de expresiones. Hay una última cosa que quiero dejar con ustedes. Esto más bien va a ser una especie de leer un artículo, o sea, parte de la definición que hallamos en el diccionario acerca de esto último que voy a compartir con ustedes. El tercer punto de esta mañana y el último es aquello que es conocido en el aspecto de la poesía hebrea como cántico gradual. Repito, lo que quiero simplemente es leer más que nada acerca de ello, y quiero decirles a propósito, voy a hacerles entrega en esta mañana de un souvenir a cada uno, como le dije a los demás hermanos, unas notas que tengo aquí que quiero que verdaderamente que ustedes las lean, más o menos que puedan ustedes tener una forma más clara acerca de ello según van leyendo, acerca de las cosas que hemos venido tratando en estas cuatro sesiones. Acerca del cántico gradual, se dice lo siguiente. El cántico gradual, el título prefijado a 15 salmos, desde el 120 al 134, o sea, a esos 15 salmos del 120 al 134, es a lo que se le llama cántico gradual. Sí, del 120 al 134. Dice, y esta es la parte, esto es lo triste, ¿verdad? Porque ya yo les había leído a ustedes acerca de aquello dicho en el ¿cómo se llama? En el comentario hecho en el diccionario en inglés acerca de que lo que sucedió a los expertos, ¿no es verdad? Creo que ustedes recuerdan eso. Acerca de lo que los expertos no han podido realmente, o sea que es una cosa realmente que puedo decirse esto es así, sino en síntesis hay mucha especulación. Y vean esto. Dice, acerca de este título, se entiende, cántico gradual. Dice, los comentadores han puesto diversas explicaciones. Las más probables, fíjense, hay varias, pero las más probables, como que no hay nada, pero las más probables, dice, la primera, son las siguientes. La primera, dice, se define como cánticos del peregrino. Esa es la definición que se le da a los cánticos graduales. Cánticos del peregrino. ¿Por qué? Dice, bueno, dice que eran cantados por los israelitas cuando iban de camino para Jerusalén a celebrar el culto. Y entonces pone aquí el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, ¿no? Entonces presenta esa idea, el tal comentarista, o los comentaristas, dicen, eso es lo que realmente sucedía con esos 15 salmos. Es que ellos cuando iban en camino para celebrar culto en el templo, en el peregrinaje ese de su casa, iban cantando ese cántico. Bueno, imagínense, por ejemplo, a José y María, Señor Jesucristo, a la edad de 12, ¿no? Y yendo al templo entre esa multitud. No se dice ni que sí ni que no, pero observen esto. Observen esto. El problema, o sea, el Salmo 122 cuadra con esa, pudiéramos llamarle esa teoría, cuadra, porque dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, no hay problema en eso. Pero es cierto, aquí dice, pero solo a unos pocos de estos salmos, de entre esos 15, les viene bien esta explicación. Y entonces dice, ¿no verdad?, el Salmo 122. Ahora, aquí viene la segunda. Cánticos de las gradas, es lo que le llama a la segunda, cánticos de las gradas. Vamos a ver qué implicaba. Significando las 15 gradas que conducían del atrio de las mujeres que se hallaba en el área del templo al de los hombres, en cada una de las cuales algunos autores judíos dicen que se cantaban uno de estos salmos. Imagínense, en cada una de esas gradas se detenía allí la gente para cantar cada uno de esos cánticos, porque eran supuestamente cánticos de las gradas, le llamaban. Aquí el escritor ni tan siquiera se menciona, como diciendo, vamos a algo más interesante. La tercera observación que se hace entre los distintos comentadores, la tercera es, dice que Jesenius y algunos otros suponen, sin embargo, que dicho título, se entiende cántico gradual, se refiere a una especie de ritmo, o sea, cómo va, ¿no verdad?, es como una escala, va subiendo. Dice, se refiere a una especie de ritmo propio de estos salmos, en virtud del cual el sentido asciende. El sentido de los mismos asciende, cuidado, repitiéndose con frecuencia en un miembro cláusula las palabras con que termina el miembro procedente. Y da un ejemplo en el Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que la idea aquí es que va ascendiendo, como dice, repitiéndose con frecuencia en un miembro o cláusula las palabras con que termina el miembro procedente. Como termina el primero, así empieza el segundo. ¿Ve? Y concluye el artículo este escritor diciendo, sin embargo, ni aún esta solución puede aplicarse bien a todos estos. Como que en otras palabras, después de todo esto, llega uno a la conclusión de decir, ¿qué tengo en las manos? ¿Qué he hecho? Después de llegar a este punto, decir, teoría de para aquí, teoría de para allá. Conclusión. Yo les voy a decir cómo yo quiero concluir en esta mañana. Aparte de ir a tomar un baño, por así decir. No, yo quiero decirles en verdad lo que yo siento dejar con ustedes. Decíamos, no puede haber prejuicio, no puede haber una forma bárbara tampoco, ¿no verdad?, de dirigirse a una de estas cosas diciendo, bueno, pues esto carece de este. Solamente que hay que, decíamos en días pasados, hay que discernirlo todo. Hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno. Lo demás, en otras palabras, dejarlo ir. Esa es la exhortación en amor que quiero hacerles. Pero sí quisiera realmente establecer una comparación, a manera de concluir, entre aquello que tiene que ver con mucha de la teología que se enseña hoy en día. Yo quiero que ustedes estén muy conscientes. Algunos de ustedes han estado expuestos a ella, otros no. Pero mucha de la teología que se enseña hoy en día es algo similar, y yo espero, no sé, que Mireya pueda entender esto. Yo creo que es suficiente, no es nada tan... en forma figurativa es como aquel predicador humilde, me refiero a humilde en el sentido de, ¿no verdad?, de su poca educación y demás, que estaba tratando de explicar a través de su mensaje. Su título era, en inglés, Dios está ahora aquí. Dios está ahora. God is now here. Él sencillamente estaba simplemente... pero entonces, supuestamente sale un teólogo que lo sabe todo. Y le dice, disculpe hermano, pero es incorrecto. Aquí hay un pequeño error en su gramática. Y es esta W no va aquí. Esta W va aquí con esta otra palabra. ¿Ah? Sí. El significado de ese mensaje no es, es este otro. Si usted coloca esta W aquí, y de lo que ese predicador estaba predicando, Dios está aquí ahora, él hizo de esa palabra, Dios no está en ningún lugar. Nada más que de moverle esa palabrita, esa letrica, acá. God is nowhere. Or in other words, la palabra para decirlo correctamente es el Salmo 14. El necio ha dicho en su corazón. Ven a lo que me estoy refiriendo. De ahí es que surgen en centros educativos, como seminarios teológicos, donde salen los predicadores que dicen Dios está muerto. La famosa frase. Dios está muerto. De ahí es donde salen los predicadores que son dados a lo que es a la doctrina. Sabemos en Latinoamérica está empezando a repletarse de todo ello. La doctrina de la liberación. No me refiero a liberación de demonios, me refiero a la doctrina de liberación, el aspecto político, un activismo religioso político. Pero eso es lo que dijo ese teólogo, supuestamente. Pero yo quiero ir a estos versículos, si ustedes me acompañan, en dos pasajes nada más, para así concluir. Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan en el capítulo 3. Dice aquí en el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Quiero que ustedes vean, ¿verdad? Comparando simplemente estas dos expresiones, estas dos declaraciones que se hallan aquí en la pizarra, ¿verdad? Donde uno decía, Dios está aquí ahora. Y el otro, por cambiarle, y esto por supuesto es, y ustedes lo que están escuchando en español, en castellano, perdonen, pero colocando simplemente una de estas palabras en inglés, por supuesto, colocando una letrica nada más en la otra palabra, cambia el sentido en una forma tal con la cual está diciendo Dios no está en ningún lugar. Como diciendo Dios no existe. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y aquí vemos de dónde provienen ambos, de estos dos, de estas dos declaraciones. Una declaración proviene de lo alto y la otra proviene de la tierra. ¿Podemos ver eso? Dice que el que viene de arriba, dice las cosas, el que viene de arriba, dice sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, ¿cuál? El que viene de arriba, fíjense. El que viene de arriba, lo que vio y oyó, esto testifica. Pero ¿qué sucede? Nadie recibe su testimonio. Ahora aquí viene el versículo 33 para después pasar a Hebreos por un momento. El que recibe su testimonio, como este simple predicador del cual hablábamos, y confío que un servidor también en mi simpleza, el que recibe su testimonio, este atestigua una cosa nada más, que Dios es veraz. Sí, que Dios está aquí ahora. Sí, que, en otras palabras, y lo vamos a ver aquí con más claridad en la epístola a los Hebreos, si podemos buscar aquí, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Leemos aquí en los versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pregúntese, ¿cómo agradó a Dios? Vamos a ver. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, y aquí está la palabrita, es lo que dice el que viene de arriba, entre paréntesis. Tristemente, no vemos esas palabras como son en inglés. Aquí dice que le hay, que le hay. Este predicador decía, le hay, está aquí ahora. Este decía, lo típico pudiéramos llamar de Neil Armstrong y el cosmonauta soviético. Uno empieza a leer en el principio Dios. Y el cosmonauta sale de su nave espacial, empieza a mirar por todos lados y dice, pues yo no lo veo. Las famosas frases están escritas en la historia. Nosotros vamos a ser juzgados también por nuestras frases, por nuestras palabras. Y como prediquemos, y como enseñemos, porque de ahí es de la abundancia del corazón, es que habla la boca. Podemos sí estudiar toda esta situación, tal como nos lo enseña la palabra. Me refiero yo los distintos aspectos que vemos, como por ejemplo decimos el Pentateuco. Podemos hablar acerca de los libros, los profetas, decimos menores y mayores, qué cosa. Toda esa serie de podemos estudiarlos en esa manera, pero hermanos, no hagamos un altar de esas cosas. Recuerden, aquellos que quisieron darse esa clase de vianda, no les aprovechó. Así que apoyémonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y continuemos corriendo esta carrera con los ojos puestos en el autor y en el consumador de esta fe que Él nos ha dado.